Ante la complejidad que encierran los conceptos de justitia y finiquitas, he decidido acotar los límites de esta intervención, centrándome, como es lógico, en el libro quinto de la ética, en la versión latina de Leonardo Bruni, ya que presenta elecciones léxicas con respecto a otras versiones latinas, además de Loci Critici, de ciertos pasajes que he podido comprobar en la edición del texto latino que estoy llevando a cabo. Por otro lado, atenderé a su presencia en la traducción de Don Carlos de Aragón, príncipe de Viana, y en los comentarios de Pedro de Osma, pues sabemos que ambos utilizaron esa versión latina para culminar sus obras. Ante los investigadores y expertos en la recepción en todas sus formas de la ética y en general del aristotelismo hispánico que en este seminario se dan cita, pues puede que esté de más recordar la importancia que la versión latina llevada a cabo por Leonardo Bruni entre 1416 y 1417 tuvo para la concepción y el desarrollo del llamado humanismo cívico florentino. Sin embargo, creo que es necesario establecer, aunque sea mínimamente, una breve contextualización sobre distintos aspectos de esta versión que sirva de marco al propósito de mi intervención. Como es bien sabido, Leonardo Bruni fue uno de los primeros traductores renacentistas de los clásicos griegos, tradujo obras de San Basilio, de Esquines, de Platón, de Demóstenes, de Plutarco, de Jenofonte, y también fue el primer traductor humanista de las obras morales de Aristóteles. Tradujo además de la ética, la política y los pseudo-códigos aristotélicos económica. Sus versiones de la Estafilita pretendieron la renovación filológica del corpus aristotélico y así dio comienzo, fuera de los esquemas ideológicos de la escolástica, el llamado aristotelismo humanista, cuyo fin era la formación del nuevo ciudadano. Se sitúa en lo que conocemos como la primera generación humanista, el llamado humanismo filológico literario, representado por Salutati, por Pollo Bracciolini, frente al humanismo filológico lingüístico posterior, de Lorenzo Valla, por ejemplo, ¿no? De Policiar. La versión de Bruni del texto aristotélico de la ética significó un cambio en la consideración que hasta el momento se tenía de él, alejándolo de los comentarios medievales e iniciando una expansión extrauniversitaria de la que han dado buena cuenta, al menos para el ámbito hispánico, pues estudiosos como Pedro Cátedra, Carlos Eus, Cirilo Flores, etc. El plan de Bruni no podemos saberlo con certeza, pero a juzgar por el proemio o praemisio del autor que acompañaba su visión en un primer momento, así como la labor de propaganda del autor, incluida su prefatio dedicatorio al Papa Martín V, añadida posteriormente, su intención era la de suplantar los textos latinos medievales y reorientar el sentido del estudio aristotélico a una nueva dimensión. En palabras de Carlos Eus, del profesor Eus, dirigirlo al ciudadano concreto. Esto provocó, lógicamente, numerosas polémicas centradas en aspectos filosóficos, filológicos y políticos que se sitúan en la base del pensamiento político y social durante los siglos XV y XVI y que a su vez pues han hecho correr ríos de tinta. Es quizá la polémica mantenida por el propio Leonardo Bruni con Pier Cándido de Cembrio, con Alfonso de Cartagena entre 1436 y 1439, conocida como la controversia alfonsiana, la que ha suscitado mayor interés entre los investigadores, pues versaba sobre la validez de los métodos de traducción para determinados textos y la competencia en las lenguas de origen y llegada por parte de los traductores. El empleo del método humanista por parte de Bruni, en su versión aristotélica, pretendía ofrecer un texto en el latín más preciso y más literario posible, accesible a los nuevos lectores, lo que provocó no pocas reacciones de los defensores de los métodos de traducción escolásticos que privilegiaban el peso de la tradición latina medieval en detrimento de la forma. El empeño de Bruni de recuperar en su traducción al Aristóteles de estilo elegante, basándose en los testimonios de Cicerón y Quintiliano, como pueden ver, por ejemplo, en el segundo fragmento que ven en pantalla, ha sido considerado como una admiración extravagante. sobre todo después de haber traducido, por ejemplo, el Fedón en 1404, en 1405, perdón, o el Gorgias en 1409 de Platón. De hecho, las traducciones aristotélicas son las últimas que llevó a cabo Bruni después de haber traducido a muchos autores griegos. Como sabemos, las obras aristotélicas elegantes a las que se referían los autores romanos no han llegado hasta nosotros, sino que se han conservado precisamente las que tienen un origen en la actividad docente de Aristóteles y, por lo tanto, tienen un carácter técnico y carecen de propósito literario. Por lo tanto, ese Aristóteles de estilo elegante es solo una de las justificaciones para hacer valer su versión como la primera en latín, como dice al final de la premisa, y desacreditar los textos latinos anteriores, una justificación que no dejó indiferentes a sus contemporáneos, el propio Alfonso de Cartagena, que no sabía griego, pues supo dar la vuelta a los argumentos del derecho en favor de la versión de Grosseteste. Son muchos los trabajos que analizan la controversia alfonsiana, el último y excelente, el del profesor Jeremy Lawrence, al que remito, en el que se demuestra que, aparte de las argumentaciones lingüísticas, retóricas y filosóficas que rodearon la polémica, el objetivo de los contrincantes tenía un propósito sociopolítico, el de educar a la nueva clase gobernante. Lo que es cierto es que, a partir de esta versión y las controversias generadas, el texto aristotélico cobra una importancia relevante en el ámbito de los Studia Humanitatis y su programa pedagógico, también en el ámbito universitario y, sobre todo, en las cortes nobiliarias, ocupando un espacio importante en las bibliotecas de toda Europa, ya sea en latín, en versiones vernáculas y en el original griego. La oposición entre la Vetus y la Nova Translatio, como señala María Morras también en su último trabajo sobre el aristotelismo hispánico, queda difuminada en el proceso de diseminación y lectura, pues ambas versiones se leyeron, se tradujeron y se modificaron en ambientes universitarios y cortesanos, adaptándolas a las necesidades de cada lector. El propósito de Bruni de imponer una versión literaria como texto de estudio no tuvo todo el éxito esperado, y claros ejemplos de que el texto de la versión bruniana en los ambientes universitarios necesitaba de explicaciones fundamentadas en la tradición exegética y escolástica precedente, pues son los comentarios de Argyrópulos, que luego a su vez hizo una versión de la Ética, y su discípulo Donato Acciaiuoli en Florencia, o también los de Pedro de Osma y sus discípulos Francisco de Murcia y Fernando de Roa en el Estudio Salmantino en torno a 1462. Por su parte, la versión de Carlos de Aragón, en torno a 1458, se divide en capítulos, tratados y conclusiones. Una ordinatio, para hacer más ágil la lectura, y además se acompaña de glosas y sentencias, editadas también por el profesor Carlos Deus, alteraciones que el propio príncipe declara en su prólogo. De estas modificaciones, las más destacadas sean quizá las enmiendas para paliar esa olvidanza del hombre de fe, del estagirita, y así, dice el traductor, use justa la verdadera sentencia de Santo Tomás. En definitiva, los lectores hacen suyo el texto, de acuerdo a sus intereses y al contexto sociocultural en el que se difunde ese texto, independientemente de la intención del autor y del traductor de ese. Que la versión de Bruni no haya tenido un interés por parte de la comunidad científica desde el punto de vista anecdótico puede deberse a juicios como el de Eugenio Garín, quien declaró tener la impresión de que más que una nueva traducción se tratara de una revisión sistemática de la versión medieval. Retoque cosmético la ha considerado Craig, y en palabras de Tomás González Rolán, Antonio Moreno Hernández y Pilar Saquero Suárez Semonte, se trata de una reelaboración en la que se corrigen errores y se pule el latín para adaptarlo al estilo ciceroniano, pero en la que el primitivo armazón medieval permanece intacto. Ciertamente, el hecho de que no se haya publicado, que no se haya realizado una edición crítica de la versión de Bruni, no creo que se deba únicamente a razones estilísticas, pues hay otras muchas por las que merece la pena editarlo. Más bien, la razón de esta carencia se deba a que se trata de una tarea ardua y compleja, como he podido comprobar en el proceso de edición que estoy llevando a cabo y que intentaré sintetizar a continuación. No quiero, tengo que hacer una introducción para luego poder explicar los ejemplos y me gustaría que entendieran ese proceso. En ese sentido, un aspecto importante de la versión latina de Bruni es la compleja tradición manuscrita que presenta, por un lado, por su enorme difusión y por otro, por la intervención activa del autor en las copias una vez puestas en circulación, lo que generó algo que podríamos denominar como una tradición manuscrita o edición controlada por Bruni. En pantalla pueden ver la cantidad de códices y ediciones que se sucedieron durante los siglos XV y XVI, está distribuida por países, 239 manuscritos, 10 ediciones impugnables, 13 ediciones posteriores. Yo para la edición he seleccionado 38 códices, los tienen en el handout, de los cuales 5 han sido colacionados completamente, 9 parcialmente, junto con 4 impugnables, y el resto son códices descriptivos revisados en pasajes críticos. Los 5 códices colacionados íntegramente son copias independientes y a su vez representativas de distintas fases o estadios de la corrección de la traducción por parte del autor una vez puesta en circulación. Por sus características codicológicas de procedencia y textuales, se puede afirmar que transmitían un texto fiable y cercano al que quiso el autor. Sabemos que Bruni, una vez acabada su traducción, entre 1416 y 1417, ejerció una labor de revisión y corrección estilística antes de su puesta en circulación, con el Definibus de Cicerón, como se lee en el fragmento de la epístola a Lorenzo de Medici. También que Niccolò Niccoli, en el segundo fragmento que ven, fue probablemente el encargado de copiar el apógrafo originado a partir de una copia íntegra autorizada por Bruni, pues se sabe que Bruni dictaba sus traducciones, es decir, un ideógrafo. De este ideógrafo se derivaría a su vez un apógrafo o varios apógrafos producidos, por tanto, en el ambiente de copia de Niccolò Niccoli. Y en ese ambiente de copia se sitúan los dos testimonios más antiguos identificados, el manuscrito conservado en la Biblioteca Santa María la Nova de Montreal, 25F10, con la sigla M, datado entre 1417 y 1419, y el Laurenciano 79-7, la sigla F, entre 1418 y 1420. El texto de estas primeras copias constituiría lo que he denominado la antigua Requensio. Sin embargo, el Códice de Montreal presenta intervenciones autógrafas posteriores a la copia. Como se lee en la suscripción, Bruni corrigió bastante, pero no todo. Estas intervenciones se dan a nivel gráfico, morfosintáctico, estilístico, y además hay anotaciones o dobles traducciones ofrecidas por el autor en el margen del manuscrito, debidas al cotejo con otros códices griegos, en lo que podríamos denominar un ejemplo de traducción crítica por parte de Bruni. Estas dobles traducciones, anotadas en el margen del Códice de Montreal, se constatan también en otros muchos códices y en 3 de los códices colacionados íntegramente. El Laurenciano ya mencionado, el Sicardiano 114, datado entre 1419 y 1425, y el conservado en la Biblioteca Nacional Central de Firenze, Conventi Sorpresi, C7-2677 con la sigla N, que no es anterior a 1478. Esto indica una labor de revisión de las copias en circulación y hace suponer, por tanto, una copia de autor que se va modificando a lo largo del tiempo. Sabemos que Bruni viajaba siempre con una copia de sus obras, por lo que habría que pensar en una tradición única, pero en movimiento, o en estado líquido. Esto es, en un arquetipo en movimiento. Aunque no me voy a detener en ello, les he puesto una selección de lecturas para que puedan entender el proceso. Las intervenciones de Bruni en la copia de Montreal fueron posteriores a N, por lo tanto, no antes de 1438. Es decir, el Códice de Montreal se corrigió en un momento posterior a la copia de todos los códices colacionados íntegramente. Muchas de estas intervenciones se han verificado progresivamente en F, en R, en V y en N, pero hay otras muchas que no fueron integradas en ninguno, por lo que debemos suponer que aparecen por primera vez en M. Se podría establecer, por tanto, que N, con las modificaciones de Bruni, representa el último estadio del proceso, lo que podría denominarse como Novarrequense. Sin embargo, aunque en ella se subsanan errores y omisiones de la antigua Requense, el texto que ofrece M, modificado, es deficiente en comparación con otros testimonios que sabemos anteriores a las intervenciones de Bruni, y contiene errores que el autor no corrige. Se ven los grupos que he podido identificar, que se pueden identificar con cada una de esas fases. Atendiendo, voy a ver un momento. Atendiendo a la justicia y a la iniquitas, según los investigadores, y para contextualizar los términos que voy a analizar, para Aristóteles, el bien humano consiste en alcanzar la perfección o felicidad que es propia del hombre virtuoso, es decir, de la persona prudente, fuerte, moderada, que es y se comporta habitualmente de modo justo. Todas las virtudes perfeccionan la naturaleza sociopolítica del hombre y la primera y principal de estas virtudes es la dikaiosyne, conducta justa. Por consiguiente, la justicia, dikaiosyne, o la injusticia, adikia, de la sociedad política, de sus instituciones y de sus leyes, dependen para Aristóteles de su mayor o menor idoneidad para procurar que los ciudadanos obren habitualmente de modo virtuoso y puedan así llevar una vida buena o feliz. La noción de justicia política es, por consiguiente, sustancialmente idéntica a la noción de bien del hombre, solo que tal bien se refiere al todo político. Se trata, en otras palabras, del bien que más tarde será llamado por los romanos bien común, el bonum comune de los ciudadanos. En la ética, Aristóteles nos presenta la justicia como la primera y principal de las virtudes que, como he dicho, perfeccionan la naturaleza sociopolítica del hombre y que a su vez contiene todas las otras virtudes. La fuerza normativa de lo justo, dikaion, para Aristóteles, no procede únicamente de la ley, pues las leyes, nómima, son herramientas sociales en las cuales se materializa cierta forma de justicia, la legal o general, corregida por la equidad, cercana a lo que los griegos antiguos llamaron derecho por naturaleza, que define como la realización de la justicia allí donde la ley no alcanza. Esta justicia legal o general es una virtud que busca el bien ajeno y por eso se considera la más perfecta de las virtudes morales, la más preclara de todas, aquella que nos manda hacer lo justo según el orden natural y cuya esencia se identifica con la igualdad, por ser esta medianía, mesotés, entre lo demasiado y lo poco. La lengua latina es una lucha por la abstracción frente a términos griegos teóricos. Los latinos más prácticos pues, tuvieron dificultades para reflejar los términos abstractos y esto creó problemas a la hora de traducir las obras filosóficas y políticas por parte de los latinos primero y por la tradición medieval y renacentista después. Ya Lucrecio se quejaba de traducir a Epicuro de la Gesta Linguae Latina. Cicerón sentó la base de la llamada República Literarum, que pasaría en 200-300 a la República Imperialis, que recogieron Cuneto Latini, Dante, Petrarca, por ejemplo. Vamos a ver esas dificultades en los fragmentos seleccionados, pasando de lo concreto a lo abstracto, como hace Aristóteles, y su reflejo en las traducciones de Molberke, Bruni y Argiro. En el libro quinto de la ética, Aristóteles plantea la dificultad terminológica y semántica de los conceptos de justicia e injusticia, texto número uno del handout. Sigo la traducción de María Araujo y Julián Marías. Ahora bien, parece que la justicia y la injusticia tienen varios sentidos, pero por ser estos próximos, su homonimia pasa inadvertida. No como cuando los sentidos están alejados, donde es más evidente, porque la diferencia de forma es grande. Él está escrita para clarificar los significados, pues explica a continuación los distintos sentidos del adjetivo injusto, para poder definir después el concepto de lo justo. Tomemos pues al hombre injusto, el texto número 2, perdón. Tomemos pues al hombre injusto en todos los sentidos de la palabra. Parece que es injusto el transgresor de la ley, perdón, parece que es injusto adikos, el transgresor de la ley, paranomos, y el codicioso, pleonentes, pleonentes, perdón, y el no equitativo, anisos. Luego no es evidente que será justo el que se conforma a la ley y el equitativo. Por consiguiente, lo justo es lo legal, y lo equitativo y lo injusto, lo ilegal y lo no equitativo, estableciendo así una jerarquía entre conceptos y sus opuestos. Como se aprecia a partir de ambos pasajes, parece claro que los adjetivos y su uso como sustantivo abstracto, adikos, adikon, iniustus, iniustum, sus opuestos, dikaios, dikaion, iustus, iustum, y sus correspondientes sustantivos, dikaiosine, adikia, justitia, injusticia, no plantean problemas a la hora de traducir del griego al latín, y las tres versiones, distintas cada una con su estilo, coinciden léxicamente. Los siguientes pares y sus opuestos parece que sí presentan diferencias. Por un lado, tenemos nomimos, nomimon, que en los ET se traduce como legalis, legale, y los humanistas con una perífrasis, qui secundum leges facit, pruni, o con qui legitime facit, agiropolis, y su contrario, paranomos, paranomon, y legalis, frente a contraleges, y contraleges también de agiropolis. Esta traducción, que Carlos de Aragón calca también directamente de Bruni, según las leyes hace el que contra las leyes. En latín, al igual que en castellano, lo legal es lo relativo a la ley y aplicado a una persona no tiene el mismo significado que aplicado a una acción. De ahí que Bruni y Argyropoulos, como en la mayoría de las traducciones actuales, empleen una perífrasis con una oración de relativo. Que lo hagan también para el adjetivo sustantivado puede deberse a razones estilísticas y sintácticas, pero también podría deberse a un intento de diferenciación expresamente del ámbito jurídico, del ámbito del derecho tan exquisito y desarrollado en la lengua latina. Por otro lado, anisos, al qualis, el igual, lo igual, que es la opción de la vetus translatio, y aecum, de Bruni y de Argyropoulos, el equitativo, lo equitativo, así como sus opuestos, anisos, anison, naequalis, de Grosseteste, Morberge, inicus, inicum, de Bruni y de Argyropoulos. En griego, isos significa igual, en cualquier contexto concreto, número, tamaño, y también en contextos abstractos, fuerza, valor. En latín se diferencian dos términos, aequalis, derivado a su vez de aecus, se emplea normalmente para contextos que indican tiempo y forma, frente a aecus, que en un principio tenía la acepción de liso, plano, uniforme, igual, que pasó a utilizarse en sentido figurado, perdón, y en contextos jurídicos y filosóficos. La diferencia semántica entre qualis, aequale y aecus, aecum, en latín medieval, parece clara a juzgar por la etimología de Isidoro, que tienen en el handout, aunque haga derivar aecus de aequalis, lo que indica, en mi opinión, el mayor uso de este último y su introducción mucho más rápida, mucho más veloz, en las lenguas romances, probablemente por vía patrimonial. Dice Isidoro, aecus es justo según naturaleza de igualdad, es decir, procede de igualdad, de donde se llama equidad. Es evidente que de igualdad. En castellano actual, la diferencia entre igual, desigual y equitativo, inicuo, en un contexto jurídico o ético, persiste. Los términos igual, desigual, se atestiguan en castellano desde el siglo XIII, pero el cultismo inicuo solo desde 1444 y equitativo desde 1570. Lo mismo sucede con los sustantivos abstractos derivados, isotes, aequalitas, aequitas, anisotes, inaequalitas y iniquitas. Aequalitas en la versión de Brusetes, de iniquitas en la versión de Bruni y también de Argirocos. Aequitas en latín significa igualdad, pero igualdad espiritual, esto es, equidad, como espíritu de justicia, en sentido jurídico y ético, y por lo tanto más abstracto que aequalitas. Carlos de Aragón traduce igual, desigual, haciendo diferencia en el comentario entre el justo igual y el injusto inigual. Abracemos, pues, en cuantas maneras se diga lo injusto. ¿Ves ese injusto, el que contra las leyes parte, el que más apetece, el desigual? Así que es manifiesto que el justo será el que según las leyes parte e igual, pero injusto el que contra las leyes, el que es desigual. Si hacen la comparación, no me quiero, quiero que no sé cómo voy de tiempo, voy muy mal de tiempo, creo que...
Vale.
Vale, pues intentaré, no resulta que es ir más rápido. Pueden comparar, he puesto los textos simplemente a modo informativo, pues si quieren comparar cómo, por ejemplo, Carlos de Aragón, en su comentario, pues traspasa la información de Santo Tomás. En cualquier caso, Aristóteles diferencia la justicia total, general o legal, la dicaiosyne, es decir, la virtud total, que incluye la legalidad nómina y la equidad, y la distingue de otros tipos de justicia. Y al final del libro quinto habla de una equidad, la pieikeia, que se identifica en esencia con la justicia como virtud perfecta. Pero para esta equidad no existe un opuesto, o al menos Aristóteles no lo presenta. Sin embargo, por extensión, se identifica iniquitas con injusticia. Y así, por ejemplo, Cicerón, en su segunda Catilinaria, al enumerar las virtudes morales y sus vicios, dice «In denique aequitas, temperantia, fortitude, prudentia, virtutes omnes, certam, in iniquitate, luxuria, ignavia, temeritate, cum vitis omnibus». También Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, coincide en ese punto de identificar injusticia con iniquitas, solamente que con una interpretación un poco más cristianizada, con los, introduciendo el pecado por medio, ¿no? La justitia legalis como sinónimo de virtud general, la injusticia como pecado común y la iniquitas contiene todo el pecado, es decir, con injusticia total o general. De hecho, iniquitas, iniquidad, se emplea como sinónimo de injusticia y curia máxima, como todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. Iniquo, en cambio, se emplea más como dañino, malvado, que como no equitativo. Bruni, en su traducción de la ética, emplea dos veces, en realidad, solo una, el término iniquitas en el sentido de desigualdad, de no equidad, pero no como sinónimo de injusticia. Me voy a detener en el texto número 3. Bruni, en su afán de revisar su traducción y en su empeño por despojar al texto de los comentarios y explicaciones ajenos a Aristóteles, eliminó un comentario, una sentencia, al parecer de Miguel de Éfeso, en el que se incluía como el término anísotes, traducido por Bruni como iniquitas, y en el que parece que se hace una equivalencia entre paranomía, anísotes y adiquía, legalidad, desigualdad y justicia. El pasaje es conflictivo porque de los aparatos críticos de las ediciones del texto griego de Sassenil y de Bywater se deduce que después de Anisos, el tercer corrector de Cabe, lo digo con abreviatura porque si no me da tiempo bien el conspectivo, añadía Kai Paranomos. Pero además, después de Koinom, ciertos códices añadían todo ese pasaje que Bruni en su revisión eliminó y que se correspondería con la primera lectura de Bruni y que trae la mayoría de los códices supervisados. Contra leges facere, ad enim, transgresio, legum, si cuiden iniquitas, comprendit omnem in injusticiam et comune. Cuidanis ad omnem in injusticiam. Tanto Rosetenste como Argiropolo lo incluyen, lo tienen en su rayado. Bruni, en esas modificaciones del Códice de Monreale, indica por Wacker que hay que cancelar dicho pasaje y añade en margen que es autem inicus o en intemplificus et comune es, es decir, la lectura correcta después de Apicens. En definitiva, es muy probable que Bruni, en un primer momento, en la antigua Requensio, pues manejara códices como L, como O, incluso como K, e intentara conjugar los textos de todos. Y en un segundo momento, en la nueva Requensio, hubiera cotejado con P y restituido el texto de acuerdo a este y al nominado K. Los códices R y N presentan anotaciones marginales con respecto a este pasaje, y los tienen también en el texto número 3, y así, por ejemplo, una mano distinta a la del copista anota en R, repetitu de tisto modo y aquens textus inquibusquen. Y por su parte, el copista de N pues, añade también otro comentario que es muy, muy parecido, aunque no, es, no son idénticos. En el primer caso, estamos ante una verdadera variante del texto ofrecido por el copista de R y se aprecia la diferencia entre la antigua y la nueva Requensio. En el segundo caso, no, ya que lo que ofrece al margen N coincide con el texto propuesto. Esto es, el copista de N no se ha percatado de que la nota marginal coincide con el texto que él ha elegido. De ello podría deducirse que dicho copista trabajara con un modelo que ofreciera distintas redacciones y anotaciones y que en este caso ha copiado la anotación del margen en su propio texto. En cualquier caso, la nota marginal es de la mano del copista, no así en R, lo que indicaría diferencia de estado entre estos dos códices. El primero, que no la coge en su texto, y el segundo, que sí la coge. Todos los códices conservados en España que hemos relacionado en este pasaje traen la lectura de la antigua Requensio. Sin embargo, Pedro de Osma hace referencia a otros códices que lo traen, dice, ¿no? Caben dos posibilidades. O que el códice que manejó incluyera la lectura pedida por el autor, esto es el de la nova Requensio y el comentario en margen, o que, como sucede en otros muchos códices, el copista, como en el caso de N, haya copiado el comentario sin percatarse de que era el mismo texto que contenía. En cualquier caso, Pedro de Osma se hace eco, comenta el pasaje y en especial el término iniquitas, recogiendo en parte el comentario de Tomás de Aquino de la Summa Theologica que tienen también en el handout. Está claro que Bruni, a pesar de que parecía conocer los comentarios de Eustracio y de Miguel de Éfeso, así como las versiones latinas anteriores realizadas a partir del griego y los comentarios medievales, tuvo dificultades para identificar el texto original no contaminado. Lo mismo que Argiropoulos y lo mismo que Pedro de Osma. Intentó corregir su traducción, pero fue tarea imposible. El fragmento se incluye, por ejemplo, en la edición incunable de Estrasburgo de 1469, pero no en la de Valencia de 1473, por Alfonso de Córdoba, lo que nos hace una idea de las diferencias textuales que la difusión de la obra tuvo. Carlos de Aragón, por su parte, debió de cotejar un manuscrito en el que sí se había omitido, pero en su glosa no hace mención a dicha omisión. Es, sin embargo, interesante el comentario, la glosa que acompaña, propia de los humanistas con los que trabajó en Nápoles, Manetti, Garza. Es importante, digo, porque indica la recepción, de alguna manera, de ese humanismo cívico italiano. Dice, por ejemplo, la policía popular se entiende lo justo según la libertad que el pueblo desea, la cual policía lo que ordena según esta ley no sería justo universal por el prejuicio del Señor, más según tanto, más algún tanto, perdón, en que el pueblo habría libertad, ¿no? Haciendo alusión a esa libertad de la que Bruni convirtió en su caballo de batalla en todo lo que es la República Florentina, ¿no? No me voy a entretener más. Simplemente decir que el último ejemplo es también una muestra de traducción crítica de Bruni al confrontar estos textos griegos y precisamente coincide con el término iniquitas, en este caso traduciéndolo desde el adjetivo sustantivado anison y no desde anisites. Con estos ejemplos he querido demostrar o mostrar que la elección léxica de Bruni no solo se atiene a una cuestión estilística, que también, sino a criterios semánticos, acordes a su teología humanista de restauración lingüística y sobre todo de ofrecer un texto fiel y libre de connotaciones exegéticas. Sin embargo, la tradición glosadora y en concreto la tradición tomista se refleja en la versión castellana destinada a la corte de Alfonso V el Magnánimo, así como los comentarios universitarios. Por otra parte, parece evidente el proceder de los lectores de cualquier época, pues hacen suyo el texto, hasta tal punto que es difícil determinar el texto puro. Es necesario un estudio en profundidad de los códices que constituyen las ramas inferiores de la tradición del texto griego para determinar los modelos que subyacen en las versiones del siglo XV y del siglo XVI, y entender así las dificultades de los traductores a la hora de afrontar el texto griego, no solamente las que encontró Bruni. También son necesarias ediciones críticas de esas versiones para establecer la lectura específica de determinados conceptos, despojando la contaminación que interfieren en el análisis de esas versiones y para determinar cómo se leyó y qué se leyó de esas versiones. Las vacilaciones de Bruni en el proceso de traducción se deben, en primer lugar, a la historia de la transmisión del texto, que ha sido manipulado, ampliado, interpolado. En segundo lugar, también a la naturaleza del léxico filosófico, por la dificultad de encontrar equivalencias exactas. Y especialmente, esto sucede en el ámbito de la moral, puesto que estos términos se caracterizan por una mayor inestabilidad semántica, debido a la inestabilidad de sus propios referentes. A esto hay que sumar pues, el desajuste del paso del tiempo, la república literaria generada por los autores clásicos cristianos. La terminología filosófica, en el caso de aequitas inicus, aequum inicum, se constata en autores clásicos, medievales, cristianos y en humanistas que criticaron la versión bruniana, como por ejemplo Argyropoulos. Ciertos giros elegidos por Bruni, como secundum leges, contra leges, aequus inicus, son los que se emplean también en las traducciones actuales. Y puede, aunque sea un poco anacrónico, que nos indique que la elección de Bruni pues no estaba tan alejada de esos conceptos griegos que quería traducir.